A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablándoos también de deportes y de alguna cosa más hasta las 12:30 de la noche. Además de un fantástico jugador de fútbol, sin lugar a dudas uno de los mejores del último cuarto de siglo y también un goleador sin igual, Cristiano Ronaldo es un extraordinario dominador de la escena, es un actor fantástico. Si en lugar de Elijah Wood, que tiene cara siempre el hombre, el pobre de asustado, la saga del Señor de los Anillos, de la que muchos ya conocéis mi opinión, lo hubiera interpretado Cristiano, esta habría sido mucho más digerible, menos pesada por las noches. Digo todo esto a propósito, a colación de una escena que dio varias veces la vuelta al mundo en su momento y que se produjo nada más acabar la final de la Champions de 2018, de la que hoy todavía faltan 54 minutos para que sea miércoles, se cumplen 2 años. El periodista le preguntaba a Cristiano por la dificultad del partido ante el Liverpool, después por si su chilena ante la Juventus fue más o menos bonita que la de Gareth Bale, que valió la 13ª, y ya al final le preguntaba a CR7 por el futuro proyecto madridista y si volvería a estar encabezado por él. Y entonces el máximo goleador histórico del Real Madrid respondía, decía: ahora a disfrutar del momento y en los próximos días, sí. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado y fue muy bonito. Fue muy bonito estar en él. Y en ese momento, y justo antes de soltar la bomba, Cristiano se toma un respiro, bebe un poco de agua y acaba en el Real Madrid. Eso es lo que, con paradiña incluida, dijo Cristiano aquel día: fue muy bonito estar en el Real Madrid. De la inoportunidad del momento elegido por Cristiano para anunciar veladamente su adiós anticipado, como de la reclamación por parte de Gareth Bale de más minutos como titular, ya se ha dicho, yo creo que absolutamente todo lo que se tenía que decir. Cristiano amargó la 13ª a la afición y le robó protagonismo al equipo, al club y al resto de compañeros. Lo hizo, como digo, de un modo muy teatral e irreprochable desde el punto de vista interpretativo. No hay deportista en el mundo que le caiga tan bien a la cámara como Cristiano Ronaldo. Pero, como en la fábula del escorpión y de la rana, lo del portugués ha sido, es y será siempre una cuestión de carácter. También es muy probable que precisamente su vanidad y ese indisimulado ego suyo estén íntimamente relacionados con su capacidad para pasar a la historia. Los débiles de carácter no suelen hacerlo, les cuesta mucho más. Como dice mi compañero de Radio Marca, Raúl Varela, Cristiano dijo que había sido bonito jugar en el Madrid y Florentino Pérez le respondió que más bonito aún sería que trajera 100 millones de euros. Y los trajo. Cuando al parecer el club se lo pensó mejor, sopesó la posibilidad de llegar hasta donde querían Cristiano y Jorge Méndez, resultó que el acuerdo con la Juve ya estaba cocinado y listo para emplatar. 2 años han pasado ya desde aquel día. El Real Madrid acababa de ampliar su colección de Copas de Europa, se acababa de convertir en el primer equipo de fútbol de la historia en conquistar 3 Champions consecutivas, después de haber sido el primer equipo de la historia en lograr 2 seguidas, pero el maestro de la escena, este Laurence Olivier de Funchal, reclamó para sí las luces de neón y ensombreció un poco aquella inmensa alegría que tenían todos los madridistas, un negro nubarrón en un día luminoso desde el punto de vista deportivo. Hay algo más en lo que dijo Cristiano con lo que no puedo estar de acuerdo, pero que pasó desapercibido, y es cuando dijo que él siempre había contado con el cariño de sus aficionados. No es cierto, no es verdad. No siempre. Nada más llegar, y como suele suceder a veces, un sector de la afición madridista compró a los mercachifles de la competencia la mercancía averiada de que la idiosincrasia de Cristiano, su carácter y su peligrosísimo entorno no encajarían con el Real Madrid. Servidor siempre tuvo claro que era justo todo lo contrario y que Cristiano triunfaría en el club porque era lo más parecido que había a uno de sus padres fundadores, Alfredo Di Stéfano. O sea, un innegociable, incansable espíritu ganador, un devorador de títulos. Su apostilla referida a la afición, el "esos siempre han estado de mi lado", no era más que una patadita a Florentino Pérez por debajo de la mesa. Olvidó Cristiano que, estatutariamente hablando, es imposible que el Real Madrid esté presidido por alguien que no sea socio y con antigüedad acreditada del club, y que al menos hace algunos años, ahora no sé cómo está la historia, Florentino conservaba el número 10.228 de socio. Un socio peculiar, por supuesto, el único socio en realidad del Real Madrid, con la necesaria autoridad moral y ejecutiva para decirle, mirándole a los ojos a un extraordinario futbolista, uno de los mejores que han lucido la elástica merengue a lo largo de su ya centenaria historia, que no. Es probable que hubiera un instante, solo uno, aunque fuera muy breve, en el que Cristiano Ronaldo se creyera en serio, de verdad, que él era más importante que el club deportivo más importante de la historia. De ser así, y como dice la canción, se equivocó la paloma. O, en este caso, y ya que estamos hablando de Cristiano, se equivocó el halcón. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En MásMóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en másmóvil.es. MásMóvil, nuestro compromiso, mantenerte conectado.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles.
Y Lío Lear, buenas noches.
Buenas noches.
Está también José Puertas. José, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿en qué yo estoy en fase 1, Ili está en fase 1, Felipe está en fase 1, creo, ¿no, sí. Felipe?
Sí, sí, estoy en fase 1. Excepto para la RD6, que tiene que ver con la fase 1, es que la contraté para 2 meses y han pasado los 2 meses, Juanma. Claro.
Bueno, no pasa nada. Te estaba llamando. Yo no sé tus interioridades contractuales. La verdad es que no.
2 meses. Claro. Y he dejado de pagar, claro. Claro. Y digo, pues, hombre, ¿cómo va a durar esto más de 2 meses? Pues mira, ya han durado 2 meses.
Sí, pero, o sea, tú has contratado por 2 meses, pero has tenido la línea durante más de 2 meses.
No.
Ah.
No.
Estarías reconociendo un delito.
No, porque la Telefónica en eso es tremenda.
Dejas de pagar y te cortan. Claro. Bueno, estás en fase 1 entonces, salvo para fase Telefónica, uno. Estarías en fase 0,5. Y José, tú estás exactamente, es que Granada ya me he perdido.
No, Granada es fase 1, Granada y Málaga vamos con retraso respecto al resto de Andalucía.
O sea, el resto de Andalucía estaría en fase 2.
Sí, eso es.
Ajá. Y el doctor de la Morena creo que está en el Escorial. Yo no sé si la Sierra de Madrid. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué,
sí,
fase,
señor.
¿Qué fase es el Escorial?
Estamos en fase 1.
¿En fase 1 también el Escorial?
Sí, en fase 1. San Lorenzo del Escorial. Perfecto. Y el Escorial también, los dos. Yo estoy en San Lorenzo.
Sí, bueno, que ahí la gente hay peleas, ahí se mosquea, ¿eh?
Sí, claro, hay los caciques, hombre, que son los del Escorial de abajo, y los de San Lorenzo, los burriatos.
Ya lo dice San Lorenzo, lo dices a alguien del Escorial y dice, quieto. Y al revés, el Escorial
le
dices a alguien
que es de San Lorenzo. Pueblo, en el pueblo de San Lorenzo.
Yo sí, yo estoy a la salida de la carretera de Guadarrama.
Sí, es precioso el pueblo.
Qué bonito.
San Lorenzo es precioso, además, es uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Madrid.
Y además aquí no se meten con los que dicen que somos de fuera, aunque vivamos aquí temporadas, ¿no?
Bueno, usted
no es un pueblo que está deseando que venga gente.
Claro, bueno, no, en general en la Sierra de Madrid, pero luego es verdad que la gente, mire, yo llevo 45 años a Guadarrama y... Y yo soy el de Madrid, o sea, eso es así, doctor.
Somos los de Madrid, exacto.
Bueno, muy bien. Vamos a tener que convertir al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en tertuliano habitual del programa ya.
Claro.
Menos mal que ya la cosa está un poquito más aliviada, ¿eh? Doctor, ¿a que sí? ¿Está un poquito mejor la cosa? Enrique, de la Morena, está
sí,
mejor,
sí,
¿no?
sí. Muchísimo mejor.
Vale.
Sí, muy bien. Así llevamos ya meses. Gracias a nuestro consejero y a nuestra presidenta.
Me gusta como dices eso de nuestro consejero. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad. Buenas noches, consejero, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Doctor de la Morena.
Sí, doy el parte.
No, te voy a atracar.
Vale.
Te voy a atracar en directo. ¿Sabes cuántos aviones sanitarios han llegado ya a la Comunidad de Madrid?
17.
No, señor, te he pillado. Te he pillado, uno más.
18.
Te he pillado. Te iba a decir, en clave madridista, consejero, en clave madridista sería, han llegado 5 aviones más que Copas de Europa tiene el Real Madrid, sería exactamente, ¿no?
Sí, exactamente, es así. No diré cuántos más que las Copas del Atlético de Madrid.
18.
Eso
es fácil.
Para no entrar a debatir.
No, han llegado 18. No, si no es ahí no podemos debatir, consejero. No. Han llegado 18 aviones más que Copas de Europa tiene el Atlético de Madrid. Mal que me pese a mí, que yo no tengo nada en contra del Atleti.
Es el segundo equipo importante de la capital.
Bueno, los Atléticos dicen que es el primero, Enrique. Doctor de la Morena, dígame el parte rápidamente y le hago 3 preguntas al consejero y le libero. Venga.
Pero enseguidita. Altas 41, total de altas que tenemos ya en nuestra comunidad, 41.602. Uh-huh. En España, 150.000. Uh-huh. Fallecidos en nuestra comunidad, 21. En parte de España, 35. Porque faltan muchas por decir los que han fallecido y no nos lo han mandado. Uh-huh. UCI 232, estamos bajando, y hospitalizados seguimos bajando en 1.117. Uh-huh. Y luego hay 4 puntos importantes. Primero, los neumólogos piden que se prohíba fumar en las terrazas, que es muy importante. Las gotitas que salen con el humo alcanzan más de la distancia que están poniendo en las terrazas, de los 2 y 4 metros. Uh-huh. Otro, a la ACS y Telefónica traen de China más de 200.000 buzos para el personal sanitario de los hospitales de España. Uh-huh. Y luego, esta te va a interesar mucho, Juanma.
Sí.
La FDA ha autorizado ya el uso de emergencia en la vacuna de RNA mensajero 1237. Uh-huh. El personal sanitario en los Estados Unidos ya lo puede usar. y ya han comentado que a principio del año próximo estará en el mercado.
Bueno, doctora La Morena, dices que me interesa a mí. Bueno, a mí, modestamente...
Bueno, a todos, pero estabas tú muy obsesionado desde el principio siempre de la vacuna a la vacuna.
Sí, sí, yo y otros 7.000 millones de personas. Exacto. O sea, que nos vendría bien dar cuanto antes con la vacuna.
Por mi parte, nada más que darle un abrazo por teléfono y seguir escuchándole
eso es.
Nuestro consejero.
No te vayas todavía. Doctor Ruiz Escudero, cosas que le tengo que preguntar. No tiene mucho sentido esto de la clasificación horaria, ¿no? Creo que ustedes ya han solicitado al Ministerio de Sanidad, porque claro, para ir a una terraza, yo tengo que ir paseando, pero los paseos están delimitados por una franja horaria. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para hacer ejercicio yo tenga una franja horaria por la tarde de 8 a 11, pero sin embargo sí pueda ir a la terraza a las 11 y 5? No tiene mucho sentido eso, ¿no?
Pues la verdad es que no tiene, vamos, prácticamente diría yo que ningún sentido, porque uno de los fundamentos básicos para evitar el contagio es evitar la concentración. Si uno, yo puedo entender que, bueno, nada más salir del confinamiento, que tuviésemos pues cierta cautela a la hora de establecer cuáles eran los horarios, pues tanto para niños como para personas mayores, pero ahora uno se da cuenta, porque a veces la realidad de la actividad cotidiana de las personas nos demuestran que es mucho peor concentrar en unas franjas horarias a las personas, porque al fin y al cabo la posibilidad de contagio es mucho mayor. Nosotros entonces entendíamos que era mucho más sensato ampliar con los horarios casi con absoluta libertad. Bueno, respetamos las horas centrales del día, pero más por los problemas que tiene la salud las horas centrales con 30 grados para cualquier, ya sea para niños mayores, para cualquier persona. Y lo que pretendíamos era, pues un poco, es un término que se utiliza mucho en términos urbanísticos, ¿no?, que es esponjar, ¿no? Sí. De manera que tú amplías el horario y así no concentras tanto a las personas, puesto que ya la actividad que se hace al aire libre, si uno mantiene esas precauciones a nivel individual, pues permiten pues que no haya ningún tipo de complicación, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho hoy, hemos firmado la orden, que con la normativa que tiene el Ministerio lo hace, digamos, a su máxima extensión. Lo que hemos hecho ha sido ampliar el horario tanto de menores de 14 años de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego por la tarde de 5 a 9, ¿sí?, de manera que ampliamos a 8 horas el momento que pueden moverse, ¿no?, aunque coincidan con las personas mayores, pero entendemos que tiene mucho más sentido que no concentrarlo como estaba hasta ahora, que desde luego se veía muchísima más concentración de ciudadanos por la calle, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido eso como primera fase, pero ya en el Consejo Interterritorial de ayer ya al ministro le pedimos que queríamos liberalizar al máximo los horarios, pues para, sobre todo, y también que no se produjesen incongruencias tan grandes que si uno sale a pasear a las 11 tiene que estar en casa, pero si está tomando una cerveza en la terraza de enfrente, pues puede estar hasta la 1, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido.
Y luego el ministro Illa dijo en su momento que cuando ya estuviéramos todos en la fase 1, que es la realidad en la que nos encontramos, toda España está en fase 1 ahora, se conocerían los informes técnicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues hubo hasta dos informes, creo, consejero, ¿no?, que denegaban el paso a la fase 1 y ya a la tercera fue la vencida. Dijo el ministro que se conocerían los informes técnicos por los cuales se denegaba o se permitía pasar a la fase 1. ¿Usted sabe que eso es así? ¿Se ha producido así o no?
Bueno, ayer por la noche, además sobre esta hora, se publicaron todos los informes, porque todas las comunidades estamos ya en fase 1, que eso sí se ha cumplido, pero... Bueno, uno ya, según ve los informes, para que tengamos el primer dato, el único informe firmado digitalmente, que es cuando dice a la hora que se ha firmado, fue el segundo en el que denegaban a Madrid el paso de fase 0 a fase 1. Uh-huh. El resto de informes, todo, hasta el primero nuestro, el que estaba denegado, y los posteriores, todos los informes de todas las comunidades estaban firmados, digamos, manualmente, lo cual... uno empieza a pensar que, bueno, como mínimo sospechar que esos informes no estaban hechos con antelación, porque ahora ya una administración la firma casi toda es digital y tiene mucho más sentido porque uno sabe cuándo firma. Ya el segundo informe nuestro de denegación se hizo después de conocer nosotros la decisión, lo cual también es un detalle, pues como mínimo valorar. Pero luego ya cuando va analizando uno más a fondo los informes, claro, ve que los criterios no se han aplicado de manera homogénea, porque en la Comunidad de Madrid se nos... En el informe se hablaba de la densidad de población, que tiene Madrid tiene densidad de población, lógicamente, pero hay ciudades como Valencia, como Bilbao, que ya estaban en fase 1, donde ni siquiera se cita la densidad de población que tenía. La incidencia acumulada, bueno, que son los números casos que tienes por cada 10.000 habitantes, había otras comunidades en fase 1 que estaban muy por delante de Madrid. La capacidad de las PCR, que fue uno de los puntos donde más nos atacaban, ¿no? En el sentido de decir que, bueno, que Madrid tenía copada la capacidad al 100%, lo cual era falso porque teníamos capacidad de doblar. Pues eso se es publicaba en Madrid, pero en el resto de comunidades, en otras comunidades que ya habían pasado fase 1, no se sabía ni siquiera la capacidad de PCR, ¿no? Por lo tanto, uno cuando ve todos esos informes llega a la conclusión que el criterio se ha aplicado pues según el indicador que venía conveniente para una comunidad para pasar de fase, y si no convenía, pues se sacaba también la información que era, o sea, se hacía un poco como un traje a medida, ¿no? Según la comunidad que querían que pasase y la que no pasase. Nosotros seguimos con nuestro recurso en el Tribunal Supremo porque entendemos, ya no solo por, digamos, el contenido de esos informes, sino también por quién es el que toma la decisión para esos informes, porque todos estos informes están firmados por la directora general de Salud Pública del Ministerio, pero nosotros queremos saber porque quedan más fases que pasar. Y nosotros necesitamos la certeza y la certidumbre y la transparencia de cómo tenemos que seguir haciendo las cosas para ir pasando de fase. Pero uno sí que, después de verlos todos, yo desde luego sí que tengo la conciencia muy tranquilo como consejero, porque nosotros sí que hemos cumplido con los requisitos que nos pedía el Ministerio y desde luego Madrid tiene una capacidad suficiente para dar esa seguridad desde el punto de vista sanitario a sus ciudadanos y seguir pasando de fase.
Y la última ya muy rápidamente porque no tengo mucho más tiempo. Estamos haciendo todos un esfuerzo pues increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, la Comunidad de Madrid, pero España en general, pero la Comunidad de Madrid, pues 18 aviones sanitarios. Lo peor ahora, consejero, y esta ya es la última, la relajación, porque esto es un problema que por muchos aviones que traiga, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad o la presidenta de la comunidad, si luego vemos escenas como las que se han podido ver de gente inconsciente que no mantiene la distancia de seguridad, que no lleva mascarilla por la calle, pues realmente esto sirve para poco, ¿verdad? Nos tenemos que proteger a nosotros mismos para proteger a los demás y hasta que no la gente no se conciencie de eso, que yo veo que cada vez la concienciación es mayor, pues no va a servir de nada.
Exactamente, el desescalar, ¿no? El tratar de volver a que la vida sea como era antes de coronavirus, parte de dos premisas. La primera es la prudencia, esa responsabilidad individual que tenemos que tener todos respecto al uso de mascarilla, el mantener la distancia social, el utilizar todas las medidas higiénicas que nos permitan luego alcanzar las distintas fases y luego ya pues uno con esas medidas individuales, tanto en el entorno familiar como en el laboral, como en el entorno de ocio, que las siga manteniendo de manera constante y permanente sin relajarnos. Esa es una de las premisas básicas y la otra es que los indicadores sigan yendo como están yendo, ¿no? Los indicadores de salud, con todos los datos que ha dicho el profesor de la Morena, ¿no? En cuanto a, bueno, que sigan descendiendo las cifras de fallecidos hasta que dentro de poco no tengamos ninguno, las camas de UCI o las camas de hospitalización. Pero es que hay que decir que en el día de ayer tuvimos 21 fallecidos, que seguimos teniendo 230 pacientes ingresados en UCI y 1.100 en hospitalización. Y eso no podemos perderlo nunca de vista, porque lo que ha pasado en el mundo y especialmente en nuestra comunidad ha sido una sacudida tremenda, ¿no? Ha sido un virus que ha sido de una agresividad pues importantísima en nuestra región y eso no podemos olvidarlo nunca.
Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias, consejero. Enhorabuena por el trabajo. Felicite a la presidenta y dígale al alcalde que seguimos esperando a que venga aquí. Yo creo que tiene miedo. El alcalde yo creo que tiene miedo. Como el de la Leti dice, ahí está, vamos a un territorio hostil.
Está trabajando mucho, ¿eh?
Hombre, ya lo veo, que está ahí, bueno, no para. Es un polvorilla el alcalde, ¿eh, consejero? Sí, es un polvorilla, sí, está sí, por sí, aquí, por allá, a todos sitios, ¿eh?
Sí, sí. Y además se va con la moto.
Sí.
Le transmití el mensaje de tienes que ir al programa, ¿eh? No te queda otra.
Ha ido a la COPE y nosotros aquí esperando. Digo, bueno, pues nada, esto es tremendo.
No, pero va a venir.
Bueno, va a venir seguro que sí.
Enrique, muchas gracias. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Enrique, un abrazo. abrazo fuerte.
Doctor
Igualmente,
de la
profesor.
Doctor de la Morena, muchas gracias.
Nada,
gracias.
Hasta mañana.
Buenas noches, hasta mañana. Bueno.
Adiós, adiós. Recuerdos adiós. A todos.
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Oye, bueno, pues Felipe, Ilie, José, sí. Pues parece que poco a poco lo vamos controlando, ¿no?
Sí, yo estoy un poco desenganchado porque era un desencantado, más o menos, con el follón de las cifras de los fallecidos.
Y sí.
Eso. Porque era un seguimiento que con sus vertientes positivas y negativas uno se hacía una idea.
Sí, tenías una referencia, ¿no?
Sí, yo me he perdido.
Uh-huh. Yo también.
Me he perdido, no sé ya ni en qué situación estamos.
Sí, no, yo también. Ahora se suman 50, luego se pierden 200, realmente.
Son semanales, luego diarios.
Estamos
luego
hablando de un tema demasiado serio, Ilie, como para estar ahí elucubrando con las matemáticas, ¿no? Ahora cuento 200, ahora me borro 50, no sé, no entiendo.
Pero bueno, eso dentro de lo que cabe tal, pero sobre todo la guía diaria, la que te hacía estar más alerta o menos, pues he perdido. Uh-huh. Y yo ya me escucho una entrevista de Luis Herrero con Jano García, me parece,
sí.
Pues que iba en ese sentido. Hemos perdido un poco el termómetro.
Sí,
entonces, claro. Bueno, pues no sé. Bueno, en fin.
De todos modos, no, iba a decir solo que es verdad que las cifras bailan y siempre, yo creo, la fiabilidad de las cifras siempre ha estado en entredicho, al menos desde mi punto de vista.
Pero bueno, era una referencia, ¿no? Más o menos, ¿verdad?
Sí,
¿no?
pero sobre todo yo siempre miraba la cifra de fallecimientos, porque, por ejemplo, la cifra de contagios.
Claro, pero es que era, claro,
depende de los test que hagas,
claro, sí,
cómo
sí,
los
sí.
haga cada comunidad, en fin, eran unas cifras poco fiables. En todo caso, lo que sí parece evidente es que hay una tendencia, que ya se marcaba desde hace días, uh-huh. que vamos a mejor,
sí.
Y ahora lo que hay que estar atentos es si hay un rebrote en algún momento, porque es verdad que yo debo ser el único idiota que sigue manteniendo prácticamente las mismas costumbres de antes.
No, yo también.
Manteniendo
yo
un
también.
Confinamiento estricto.
Bueno, hombre, confinamiento estricto yo no, porque no me queda más remedio que salir a trabajar, pero si puedes teletrabajar, pues sí, yo lo haría. Yo si pudiera teletrabajar, lo haría, sí.
Pero he salido un momento hoy...
A correr tampoco, ni nada, ni a correr, ni nada.
He salido a correr tres veces, a las 6:30 de la mañana, que por cierto, un gentío, que yo pensaba, digo, debe haber un incendio,
y te ha dado
pues
miedo.
La gente está corriendo a las 6 de la mañana, yo pensaba que era el único idiota, miedo. Y ya lo dejé, salí tres veces y dije, no, es una locura.
Te sirvió de excusa.
Sí, para
dice, no, he salido tres veces, pero había mucha gente, ya no salgo más, pero es por vago, no tiene nada que ver.
Por vago,
no tiene nada
y porque casi me da un infarto.
El coronavirus,
Salí media hora y casi
ya.
Sería absurdo sobrevivir al coronavirus y palmar de un infarto corriendo.
Sí. Oye, escuchadme, va a ser un programa muy raro este, ¿eh? Yo no quiero que habléis... Pues sí, porque va a ser un programa raro, porque he empezado con el consejero, ahora voy con otra cosa que estrictamente no tiene que ver con el mundo del deporte,
pero que
me gustaría aclarar, si me permitís, porque me ha pasado una cosa esta semana pasada. Yo digo que vosotros preferiría que ni intervinierais, ¿vale?
Es que uno es amigo mío.
¿Cómo?
Si te refieres al rifirrafe de Twitter, tengo amistad con uno de los integrantes,
bueno,
por eso
pues,
que uno haya pasado.
A eso, porque yo realmente podría dejarlo pasar... Podría mirar hacia otro lado y seguir como si nada, pero no quiero hacerlo. Entonces, como no quiero hacerlo, pues...
Yo prefiero no intervenir.
Por eso, ¿eh? Mejor vosotros... yo les explico a los oyentes...
¿Con quién te has enfadado ahora?
Que sepas que no estoy de acuerdo,
sí,
pero que te respeto.
Sí. Pero hablo más con la audiencia, que está esperando
vale,
esto.
Vale.
Hace 6 días el periodista de la cadena SER, Isaías Lafuente Zorrilla, publicaba el siguiente tuit, decía: esta ministra me parece muy brillante, decía Zorrilla, y adjuntaba la foto de Yolanda Díaz, que como sabéis es la ministra de Trabajo. Bueno, a mí personalmente me pareció curioso, ¿no?, que Lafuente Zorrilla dijese eso, porque hace 5 días la noticia era la de que faltaba liquidez para cobrar 1 millón de ERTEs. 1 millón de personas no habían podido cobrar el ERTE debido a la falta de liquidez. Y hoy mismo, en un dramático reportaje del diario La Razón, aparecen afectados de que no han podido cobrar el ERTE diciendo que llevan 2 meses comiendo pasta y arroz. Y me llamó la atención que Zorrilla dijera que la ministra Yolanda Díaz le parecía brillante, ¿no? Y entonces le respondí. ¿Por qué le respondí? Pues diréis, ¿para qué te metes en eso? Pues también es verdad, pero le respondí. Quizás no tendría que haberlo hecho, pero lo hice. Lo hice, eso sí, con educación. Y del siguiente Jaez le dije, brillantísima, sí. Cuando llegue a los 7 millones de parados, le dais el Ondas honorífico. Y entonces apareció el educado La Fuente Zorrilla, el modélico La Fuente Zorrilla, en La Fuente Zorrilla más doctoral, y me respondió lo siguiente, me dijo, eres tonto, compañero, con respeto, eso sí. O sea, y para que me entendáis todos, muy al estilo Flaubert Power de la cadena SER. Es decir, te llamo tonto, pero con respeto. Mira, la ventaja que yo tengo con estos es que los conozco como si los hubiera parido. Es Flaubert Power en vivo y en directo. Te insultan, pero con respeto. Te roban la cartera, pero con mucho respeto. Y entonces me dio por pensar, dije yo, uy, qué respuesta más airada, ¿no? ¿No será este Zorrilla un solo gripista como el maestro de periodistas Iñaki Gabilondo? ¿No habrá quitado importancia Zorrilla también al COVID-19? Pues sí. Y en mi nueva respuesta, ya sin contestación por su parte, adjunté un artículo suyo, que no os voy a leer porque es muy largo, pero en el que viene a decir que el auténtico virus es el miedo, que no hay que acaparar mascarillas y que el coronavirus está controlado y a miles de kilómetros. Controladísimo. 28.000 muertos oficiales en España. Vamos, como Simón. Y entonces le respondo con otro tuit. Cuando él me llama tonto, yo le digo, pero no soy un marisabidillo y un pedante como tú. Adjunto tu artículo del 30 de enero comparando el COVID-19 con la gripe. 27.000 muertos y 900.000 ERTEs sin pagar. Cuando quieras jugar a epidemiólogos y enfermeras, hazlo en tu casa. La gente puede creer que dices la verdad. Y entonces, el silencio. El silencio. Hasta que, ya de madrugada, llegan al rescate del compañero Zorrilla, caído, los de La Vida Moderna. La Vida Moderna, que es, por si no lo sabéis, es un programa de humor sin gracia, que presentan un señor que se llama Queque, otro que se llama Broncano y otro que se llama Ignatius, o se hace llamar Ignatius. Al primero, a Queque, le conocí en la cadena COPE cuando era becario, cuando empezaba en esto, y a los otros dos pues no tengo el placer, pero, y aquí no puedo por menos que alabarles el sentido crítico, ellos mismos reconocen que son, y perdón por la palabra, gilipollas. Pues sí, lo sois. Sois gilipollas. Tanto como para que el tal Broncano se riara en su día de la pandemia con el tristemente famoso, que se ha hecho ya popular en toda España, coronavirus OE. Es un tipo que sale en un programa, coronavirus OE, coronavirus OE. La gente muriendo. Pues eres gilipollas, muchacho. En La Vida Moderna pasa esto.
Sayar La Fuente puso ayer en Twitter, esta ministra es, me parece, muy brillante.
¿Quién?
Refiriéndose a Yolanda Díaz,
ministra de Trabajo. Ha hablado bien un par de veces.
No lo está haciendo mal, sobre todo por lo de los ERTE, ampliarlo, quede atrás, ¿no? Intentar que nadie...
Buena ministra.
El tuit de Isaías, pues como es Isaías, un tío correcto.
Sí, o sea, ¿qué puso?
Esta ministra me parece muy brillante, y ya está ahí, pone el vídeo.
Citando un vídeo de ella hablando.
De ella hablando.
En sede parlamentaria.
En el Senado.
Ah, vale.
Entonces, le responde...
¿Quién?
Juanma Rodríguez.
¿Quién es?
¿Sabes quién es Juanma Rodríguez?
A ver la foto.
Este que sale hablando de fútbol, hombre. Que es el del chiringuito y eso.
Uf, es que este, ¿sabes de qué le conozco? Y sin saber nada de él ya...
¿Doblaste algo de algún...
No, porque este tuvo una pelea con Maldini.
¿Ah, sí?
Con Julio Maldonado.
¿Por qué?
Pues no sé qué, porque Maldini dijo en una entrevista, Maldini el que tenemos aquí en un altar, dijo en una entrevista que había un tipo de periodismo deportivo, pero no era ni muy agresivo, simplemente que había un tipo de periodismo deportivo que a él no le gustaba porque había más cháchara y era más para una especie de prensa rosa y tal.
El de bufanda. Ese.
Sin citar a nadie, y entonces creo que pasó algo así como que este se dio por aludido y le lanzó una hostia a Maldini, y Maldini, que es un señor, no contestó.
Claro.
Y luego dijo que no sé qué, y cuando vino la resistencia... Maldini, un poco picado por mí, la verdad,
claro.
Enseñó bíceps, sacó molle y le dijo, ¡mira, Juanma, mira esto! ¡Que no te pille!
Pues.
Y ese... Hombre, coronavirus OE, puesto en tu boca, pareciera como si Maldini hubiera hecho un comentario educadísimo como el de La Fuente Zorrilla llamándome tonto y yo le hubiera saltado a la yugular, y mientes, coronavirus OE. Mira, coronavirus OE. Esto es lo que dijo exactamente Julio Maldonado, coronavirus OE, y no lo que dices tú. Maldonado, Maldini, dijo exactamente esto y leo textualmente. Dijo, el chiringuito no es periodismo, sino un show. Yo llego a casa después de comentar un partido de Champions y prefiero poner otro partido que ponerme a ver a Roncero pegar gritos. Es respetable. No matan a nadie. Pero tomárselo en serio sería absurdo. Como para no darse por aludido. Coronavirus OE. No es periodismo. No matan a nadie. Tomárselo en serio sería absurdo. Y como yo, coronavirus OE, soy testigo de cómo se trabaja en el chiringuito. De la profesionalidad de mis compañeros. De su seriedad. De su laboriosidad. Por supuesto que me di por aludido, porque Maldini hablaba del chiringuito, y el chiringuito está lleno de periodistas como él. Yo creo que mejores que él, porque los del chiringuito dan noticias. Me di por aludido porque me pareció arrogante, me pareció prepotente y sobre todo ignorante por parte de Maldini de lo que pasa en el chiringuito. Y creo recordar que en mi contestación le dije que sería bueno que alguna vez, un año de estos, pues diera una información. Es decir, estuve como no estuvieron ni Zorrilla, ni La Fuente Zorrilla, ni Maldonado. Estuve muy educado. Seguí así la vida moderna, escuchad.
Pues no ha llegado a ese nivel.
Que faltó al bueno de Maldini.
No ha llegado a ese nivel de violencia física. Pero sí. Bueno, Juanma Rodríguez le contesta a Isaias La Fuente, le cita el tuit y le dice, sí, brillantísima, sí. Ya irónico, ya Juanma entra irónico. Sí. Cuando llegue a los 7 millones de parados, le dais el Ondas honorífico.
¡Oh!
¿Sabes cómo ya?
Vaya navajeo.
Entonces fíjate.
¿Qué hizo el bueno de Isaias?
Isaias La Fuente, ¿no? Siempre,
¿no?
Siempre tan cordial, siempre ¿no? tan educado. Y qué bien le contesta, ¿no?
¿Qué le dijo Isaias?
Eres tonto, compañero. Con respeto, eso sí.
Eres tonto, ¿eh?
Isaias La Fuente, señoras y señores.
¡Referente!
¡Qué bien le contesta! Dice que qué. ¡Qué bien le contesta! Dice. Pero fiel al estilo ser, que qué amputa mi respuesta. La borra del mapa y ahí acaba el asunto, con aplausos por parte de que qué. Del otro al que te dan ganas de regalarle un rolón de desodorante y de coronavirus OE. Sois muy modernos vosotros, ¿verdad? Gilipollas, según vosotros mismos, pero modernos. Es la nueva modernidad, pero ¿a que no sois tan modernos como para hablar en vuestro programa de esto? Mirad, sacado de Google, no he tenido que escarbar mucho. Grupo Prisa al borde de la bancarrota. 1. Resultados de una Prisa en peligro. El gran problema es la deuda creciente. 2. Prisa, la empresa zombie que no puede morir. 3. La trágica caminata de Prisa, la historia de un desastre sin igual. 4. Y así podría estar hasta el infinito. Demuestra tu modernidad, coronavirus OE. Me dicen que incluso ha perdido un familiar cercano por el virus. Pues entonces eres más gilipollas todavía de lo que pregonáis en el programa. Demuestra tu modernidad. Invita una noche a tu programa a Juan Luis Cebrián a ver qué dice de todo esto. No vaya a ser que resulte que a Prisa la estamos pagando entre todos y al final vaya a suceder que yo sea tu empleador, coronavirus OE. Que hace falta ser tonto, pero tonto, tonto, para reírse de una pandemia. Hijo de mi vida. Y ya está, ¿eh? Esto es lo que quería decir de esto, de esta gente. Es que como los conozco como si los hubiera parido, insisto una vez más. Mientras te están robando la cartera, están sonriendo. Son los del Flower Power. Y no están solo en la SER, ¿eh? Han extendido sus ramificaciones. Y ya sabéis vosotros a lo que me quiero referir. Bueno, se cumplen 2 años de la decimotercera. Se cumplen 2 años hoy de la decimotercera. Y hacía referencia yo al principio del programa, Felipe Ilie,
¿sí?
A las declaraciones a pie de campo de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
¿Eh? Que fueron ciertamente...
A Rodrigo
Fáez. Sí, sí. Es que cuando dices Fáez me viene a la memoria la fundación de José María Aznar. Sí, pero que me viene a la memoria. Cuando le preguntan a Cristiano Ronaldo a pie de campo y dice esto, que inmediatamente todos interpretamos como que es el primer paso ya definitivo para que se marche del Real Madrid.
Cris, enhorabuena.
Gracias.
Historia, ¿eh?
Sí, era lo que buscábamos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero sabíamos que somos un equipo mejor que Liverpool. Jugamos bien, merecemos ganar.
Quizá el partido, la final más complicada.
Todas las finales son complicadas. Sabíamos que Liverpool iba a entrar fuerte. Las equipos inglesas normalmente son así. Pero somos los justos vencedores. Marcamos 3 goles, podemos marcar más. Y hicimos historia, lo que buscábamos.
Oye, la gente ya estaba preguntando, ¿cuál ha sido mejor, tu chilena o la de Gareth?
Eso no importa. No importa entrar a ganar, entrar en la historia. Y eso es lo más importante.
Oye, ¿este proyecto tiene que continuar contigo a la cabeza?
¿Cómo? No entendí.
Este proyecto tiene que continuar, es un proyecto ganador contigo a la cabeza.
Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, daré una respuesta a los aficionados, que ese sí, estamos siempre de mi lado. Y fue muy bonito estar en el Real Madrid. Por eso muchos días yo hablo, ¿vale?
¿Pero suena a despedida esto o no?
No, yo he disfrutado este momento con mis compañeros.
¿Qué va? Fue muy bonito jugar en el Real Madrid. Le pregunta al compañero, dice, ¿suena a despedida? Dice, no, ¿qué va? Bueno, Ilie, ahí ya estaba claro que se marchaba, ¿no?
Sí, hombre, era evidente. Yo creo que todos los que lo vimos en directo es la conclusión que extrajimos. Eso y que parecía más interesado en su situación personal o en el hecho de que le hubieran robado protagonismo que en el equipo, ¿no? Yo creo que fue unas declaraciones poco elegantes, ¿no? En este momento, pues tratar de acaparar la información cuando tu equipo ha ganado la Champions League.
Uh-huh. Hay una serie que se ha emitido durante la noche de hoy en Televisión Española, que es exitosa, que se llama El Ministerio del Tiempo. Uh-huh. Seguro que la conocéis los dos.
¿Qué?
Si hubiese un Ministerio del Tiempo, yo estoy convencido que el presidente del Real Madrid cogería la puerta del año 2018, se metería en la final de la Copa Europa, la dejaría como esté, pero al acabar el partido le diría a Cristiano, vamos a hablar tranquilamente, vamos a reflexionar.
Yo creo que ahí estaba roto ya, Felipe. Yo creo que ahí estaba roto ya. Sí, estaba, como decía al principio del programa, estaba para emplatar. Ya estaba cocinado y faltaba emplatar solo.
Porque yo luego les he visto muy cariñosos a los dos. Luego tuve oportunidad de estar con ellos, con los dos, en el reencuentro, que fue justo el año pasado, en un encuentro de marca leyenda, acuérdate, con Cristiano. Tuve la suerte de presentar ese acto, coincidí con los dos. Y yo tengo la sensación que los dos están arrepentidos.
Ya, bueno, sabes que la gente finge, ¿eh?
No, pero de verdad, ha pasado ya tiempo. Yo sé que estuvieron enfadados. Y estuvieron en un... no se hablaron. Y ya en Navidad se mandaron un mensajito y reconoció que... Bueno, tanto era así, Juanma, que un mes antes de la pandemia Cristiano Ronaldo estuvo en un parque en el Bernabéu, acuérdate. Con unas imágenes de Cristiano volviendo al Bernabéu.
Hombre, una cosa es que le dejes marchar porque el presidente o quien sea considere que son... las condiciones sí, que exige son inaccesibles, y otra cosa es que cuando viaja a Madrid no le trates como lo que ha sido, que es uno de los jugadores más importantes de la historia del club.
Me refiero que es el recorrido después de la salida. A ver, yo creo que el Madrid, y esto hay que ser sincero, pensaba que iba a encontrar un recambio de goles más rápido. Y la sombra de Cristiano no ha sido capaz el Madrid de recuperarla.
No había, Felipe. Yo creo que de eso
no,
ya...
No, yo no digo un sustituto, sino nadie podía pensar que el Madrid le iba a echar tanto de menos a Cristiano.
No, pero lo que ellos, y ya lo comentamos en su día, Ilie, quiero recordar que ya comentamos que la cuenta de la lechera que hizo el Real Madrid es, ¿cuántos goles marca este tío? 50, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a promediar 20 para Gareth Bale, 15 para Karim Benzema, otros 10 para... Pero esa cuenta no se produjo. ¿No?
Claro,
pero yo creo que la venta estaba bien hecha, ¿eh? Yo creo que con la edad, lo que él quería cobrar... A ver, me estoy poniendo en ese momento. O sea, posteriores es muy fácil.
Si luego se ha gastado... ¿Cuánto se lo hubiera costado al Madrid?
Pero espera, pero a eso voy. En ese momento para mí tenía sentido. Por la edad, por las pretensiones económicas y por lo que ofrecía otro equipo. Lo que pasa es que donde yo creo que falla el Real Madrid es en el recambio, que es lo que estaba comentando Juanma. Para mí el problema no es tanto vender a Cristiano. Yo creo que tiene sentido desde un punto de vista financiero. Otra cosa es que quieras tirar de nostalgia, bueno, ha significado mucho, que se retire, bueno, eso es otra cosa. Desde un punto de vista financiero, para mí tenía sentido. Lo que no tenía sentido era dejar a Gareth Bale, que es un futbolista que no, con los problemas que tiene de lesiones, el hombre no puede decir, no, pues ahora serás tú el relevo y tal. No tiene ni el carácter ni las piernas ya. Entonces, para mí el problema no es vender a Ronaldo. Para mí el problema es la gestión de la era post-Ronaldo, que es lo mismo que le pasa al Barça con Messi, esto ya os lo digo.
Lo hemos comentado ya, pero es un Cristiano ya sin tanto brillo. Fuera del Madrid, yo estoy de acuerdo en que han perdido los dos, pero fuera del Madrid Cristiano no brilla igual, no brilla igual. De hecho...
¿Pero cómo que no brilla igual? Si se comió el Atleti el año pasado, Juanma.
Sí, pero no.
La eliminatoria de
Champions.
Sí, pero si metió tres al Atleti, sido el Pichichi del Calcio.
Perfecto, pero sí, pero es el Calcio... Perdóname que te diga, Felipe, pero en comparación con la Liga Española y con jugar en el Real Madrid, es un segundo escalón.
Ya, pero bueno, es el goleador de la Liga Italiana.
Sí, perfecto. El goleador de la Liga Italiana, al que el Messi ha descabalgado de todos los títulos individuales. De todos.
No.
¿Cómo?
No es así.
¿Ah, no? ¿Quién ganó el Balón de Oro? ¿El último Balón de Oro quién lo gana?
El último es Messi, ¿no?
Sí.
Pero es que solo se ha celebrado uno.
Bueno, pues a ese es al que me refiero, al último que tenemos como referencia desde la marcha de Cristiano.
Pero luego en la Liga de Campeones, si no recuerdo mal, Portugal gana la...
Sí, pero te digo, estoy hablando de títulos individuales. Todos, Ilie, corrígeme si me equivoco, todos se los lleva Messi, ¿no?
Sí, de hecho no estaba ni en la terna de candidatos, ¿no? Porque era básicamente o Van Dijk o Messi, creo recordar.
Claro, bueno, está bien poner el punto de mira en Cristiano, pero igual hay que pensar en qué ha hecho el Madrid desde que se fue Cristiano, ¿no? Porque es bastante peor equipo desde que se fue Cristiano, ¿no?
Sin duda.
Claro.
Bueno, yo sí, digo
Madrid la Champions ni la huele desde que se fue Cristiano.
Yo eso del Madrid no la huele desde
que
cayó
el año pasado en octavos, ¿no?
No
y este
huele.
Año.
Claro, bueno, pues
no la huele,
un año
no huele.
Y este año pues vamos a ver qué es lo que
bueno,
pasa.
Bueno, sí, pero lo tiene bastante jodido, estaremos
bueno,
de acuerdo.
Pero vamos a ver lo que pasa, no está eliminado todavía, pero te quiero decir que la referencia que tenemos no la huele. Es que claro, es que olerla habría sido entonces que el Real Madrid habría supuesto que el Real Madrid ganara 4 Copas de Europa consecutivas, es bueno, que eso es difícil, ¿eh?
Ya, bueno, claro, pero tú acabas de decir que han descabalgado a Cristiano de todos los premios individuales porque un año no ha ganado el Balón de Oro. Pues sí, vale.
Sí.
Esta, pues, bueno, es tan demagogo tu argumento como el mío, entonces.
No, hombre, yo no estoy diciendo
que es que los datos que porta, no. Que no es demagogia. Vamos, aquí
estoy hablando por estoy diciendo que tus argumentos sean demagogos.
No, pero quiero decir que al final, claro, según esto es todo según el cristal en el que se mire, Juanma, claro, es.
A ver, yo creo que el madridiano, o sea, que Florentino, él en su foro interno, que ha hecho muchísimas cosas bien, vamos, está el balance es espectacular.
Eso no hay duda.
Él piensa, ahí, o sea, Cristiano se tenía que haber retirado al Madrid. Y yo creo que eso es. Y otra cosa es que tú digas, pues Cristiano también ha salido perjudicado saliendo del Madrid, pues también.
Claro.
Pero que, bueno, que Cristiano tenía que haber retirado al Madrid.
Cristiano solo, sí, bueno, pues a veces es querer, no es poder.
No, pero que tú no digas que a Cristiano le ha ido peor a Cristiano que al Madrid.
No, digo que
le
no.
Ha ido peor al Madrid que a Cristiano.
He dicho exactamente que brilla menos. Yo, nuestro amigo común, José Luis Morales, dice que del Real Madrid te tiene que sacar la Guardia Civil. ¿Verdad? Yo creo que Cristiano pierde más que el Real Madrid. Cristiano habría seguido haciendo historia en el Real Madrid. ¿Qué es hacer historia para Cristiano Ronaldo? ¿Ganar la Liga Italiana que la Juve lleva ganando los últimos 8 años? Es que la Juve ha ganado la Liga Italiana sin Cristiano 7 años antes, ¿eh? Seguidos
bueno, pero,
todos.
Pero ha sido Pichichi en Italia, que no lo había sido.
En la Juve de Turín. Es que la Liga Italiana para la Juve es un paseo militar. La Juve ficha a Cristiano no para ganar un título que llevan ganando 7 años. Le fichan para ganar la Copa de Europa, en la que la Juve cae sin Cristiano en semifinales.
Y que hace el mejor partido de la
sí, bueno, perfecto,
Champions.
Perfecto, pero al final... pero al final no le sirve de nada a la Juve. ¿Tú crees que el Consejo de Administración de la Juventus, en el que ya hubo disensiones a propósito del fichaje de Cristiano, que no lo tenían muy claro por la edad, eso que decía antes Ilie, fichan a Cristiano para ganar la Liga Italiana, que han ganado 7 años anteriores? No, le fichan para ganar la Copa de Europa.
Bueno, pero que el socavón que vamos a ver en la Juve ha provocado ganar la Liga, que ya no tenían, y que sea el Pichichi, vale, y la situación que le ocurrió en la Liga de Campeones, bien, perfecto, lo que quieras, pero el Madrid llegue, bueno, es que todavía, digo, no, es que ha pasado año y medio, es que han pasado 2 años y no ha resuelto ese problema.
Yo creo que es evidente que salen perdiendo los dos.
Bueno, pero es que ese problema es difícil de resolver, estamos hablando del máximo goleador histórico
no,
del Madrid.
No, pero yo, vamos a ver, sabemos tú y yo convenimos que no digo que se esperaba fichar otro Cristiano Ronaldo, pero que el socavón de goles que había provocado en el Madrid fuese menor.
Bueno, en ese sentido, el club se equivocó al hacer esa cuenta de la lechera que decía yo antes. Bueno, José, que quiero escuchar a Gareth Bale rápidamente, porque nos hemos quedado sin tiempo. Entre tantos palos, nos hemos quedado sin tiempo. Dame Artifin, por favor.
Artifin para Gareth Bale, que tiene que cuidar de su rodilla, por supuesto, porque tiene que mirar por ese cartílago para mantenerlo en buen estado de revista y tener esas carreras por la banda izquierda, que bueno, si no se cuida el cartílago, igual van a menos. Bueno, Artifin, ya sabes, Juanma, de Laboratorios Mundo Natural, es un producto completamente natural que tiene sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón, cúrcuma y condroitin sulfato, y que se vende en farmacias, herbolarios, para farmaciamundonatural.es y para Farmacia del Corte Inglés. Mundo
Natural. ¿Dónde ha sido la entrevista a Bale, Ilie?
Pues no lo sé, me pillas. No, en medios ingleses no lo he leído. Desde luego en el Guardian, que lo he leído hace un rato,
pues
no estaba.
La entrevista es desde luego a un medio inglés.
Y en el...
¿Lo sabes tú, Felipe?
Un segundo.
Ah, ¿José?
En el podcast de Eric Andersland.
Ah, vale. Es un podcast. Vale. Le preguntan a Gareth Bale por el tema del golf, ¿vale? Habla Gareth Bale y a mí me lo ha traducido todo esto antes Dani Blanco. O sea que vamos a escuchar a Bale y yo soy el Bale español, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Venga.
You wouldn't think it would be, but yeah, a lot of people have.
Dice sobre el golf. Dice, no debería ser un problema. Mucha gente tiene problemas con que yo juegue al golf y no sé por qué razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien. Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando o que puede generar lesiones.
I've looked in America, people play on,
for luego veo
example,
a gente en América,
I mean, Steph Curry,
por ejemplo Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Si yo juego dos días antes de un partido, todos dicen, ¿qué está haciendo? Los aficionados del Madrid no están interesados en el golf. Y dice Bale, no, en absoluto. Yo creo que tiene razón Bale. Muy bien, pues muchas gracias.
No, que estaba esperando.
Digo que yo creo que tiene razón Bale.
¿Pero en qué sentido tiene razón?
Que tiene razón, Juanma. ¿En qué tiene razón?
En que estamos aquí todos los días con los palos de golf. Dejadle al chico. Mira, más peligroso que los palos de golf. Más peligroso que los palos de golf es tuitear contra los Cayetanos. Estás en casa.
¿Qué tiene que ver, Juanma? Bale, dile que cuando un partido está 1-0 o 0-0,
no le conozco de nada.
Está jugando la liga.
Ya lo he dicho, bueno, eso. Ya lo he comentado. Ya lo he criticado a Gareth Bale. Lo que es criticable de Gareth Bale es criticable. Es criticable que se marche 10 minutos antes de los partidos. Es criticable que coja una bandera en la que se puede leer Gales, Golf y Madrid por ese orden. Eso es criticable. No es criticable que Gareth Bale en sus horas libres, juegue al backgammon si le gusta. Pero ¿qué narices pasa con el golf? ¿Qué problema hay con el golf? Y pone el ejemplo de Stephen Curry, que juega al golf horas antes de un partido de baloncesto. ¿Cuál es el problema? No lo veo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Estoy leyendo la noticia ahora en la BBC. Es un podcast de golf. Y una de las cosas que dice es... he hablado incluso con médicos y a todo el mundo le parece bien que juega al golf. O sea, en el sentido de que no está contraindicado. Yo ya lo he dicho varias veces aquí hablando de este tema del golf. A mí me parece que es mejor que juegue golf que esté tomándose copas por las noches. No sé cómo decirte.
Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra.
No, pero lo que quiero decir es que
Bale, no tomar
Bale
copas
es un tipo...
ni jugar al golf.
No veo un problema con que juegue al
golf.
Claro,
pero ¿por qué no?
Es un tipo súper sano que es muy aficionado al golf. No me parece un problema.
Claro.
Me parece al menos aficionado a un deporte. O sea,
Perdonar. El problema del golf es que dijo que a él que en ocasiones se ponía a jugar al golf o se ponía a ver partido de golf cuando estaba jugando ese tipo que le interesaba más el golf.
Bueno, pues eso, pero
ese es el problema del golf con
futbolistas que no le interesa el fútbol. Claro, hay
un montón, pero
que no le interesa el fútbol, hay un montón. Oye, Mesut Özil está jugando o Dele Alli está jugando todo el día al Fortnite, tiene la espalda hecha polvo de jugar todo el día al Fortnite 15 horas. Me refiero a que un futbolista se vaya a jugar al golf. Al menos era un poquito.
Oye, pero además, si ha dicho eso Bale, que no lo sé, si lo dices tú te creo, pero si ha dicho eso, también es... No, lo que decía Felipe ahora, de que mientras estaba jugando, a mí me cuesta creer que mientras jugando su equipo vea golf. Pero bueno, si eso también es criticable. Lo que no es criticable es esta crítica hacia Gareth Bale porque le gusta el golf. Chico, ¿qué problema tenéis con el golf? No lo entiendo. No entiendo muy bien. Dice
sí,
el...
sí, yo, Yo estoy contigo.
Claro, le dice al final el periodista de golpe, le dice a la afición del Madrid, lo del gol no, dice no, parece que no. Bueno, yo creo que también se da un poco por amortizado a sí mismo, ¿eh?
Me sí, parece que sí. ¿Por qué, Juanma? Porque los dos últimos años no ha metido ni un gol ni ha hecho absolutamente nada a Gareth Bale en el Madrid.
Ya.
Nada.
Sí, sí.
Si estuviese en plena forma y marcase los goles
tiene
que necesita,
razón.
Nadie hablaría del gol.
Tienes razón, pero cuando se marche Bale estará en todas las fotografías importantes de la historia reciente del Real Madrid.
Yo creo que ha sido un fichaje rentable, totalmente.
Claro,
muy rentable.
Está amortizado ya. Al año estaba amortizado.
Sí, sí.
Bueno,
seguro.
Rápidamente, porque nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Felipe.
Adiós. Aquí me has pillado. Sí, es una noticia. Que creo que es importante.
O sea, que no tenías noticia, quieres decir, ¿no?
Sí, 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 sí tenía. Espera.
Yo tengo una, si queréis.
Venga,
pídate tú que la busco.
Venga. Enlazando con Gareth Bale y aprovecho. Una de las salidas que se había hablado para Gareth Bale era el Newcastle, porque sabéis que el Newcastle estaba en proceso de compra por parte del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Entonces, uno de los posibles fichajes estrella para este nuevo régimen, porque sería pues, el propietario más rico de un club de Premier League, podía ser Gareth Bale. Se había hablado también de Mauricio Pochettino, por ejemplo, para el puesto de entrenador. Sin embargo, ha habido noticia bomba hoy. La compra del Newcastle podría caerse a última hora. ¿Por qué? Y lo explico muy brevemente. Porque Arabia Saudita autoriza a una plataforma que se llama Be Out, que básicamente es piratería pura y dura, copia la señal de Bein y transmite los partidos de forma pirata. Entonces, esto para la Premier League podría ser motivo suficiente para rechazar la compra del Newcastle.
Muy bien, Felipe, ¿te ha dado tiempo?
Ya la tengo, sí, es que la tenía en el blog de notas y como estoy con el móvil y no en el RSI, pues no lo encontraba. Normalmente me lo apunto aquí y os lo suelto.
Ya.
¿Que sí?
El famoso blog de notas.
Sí, hombre, lo tengo en el móvil.
¿No será azul? ¿No será azul el cuaderno?
No, el blog de notas del móvil, tío.
Vale, el blog de notas del móvil, vale.
Claro, entonces normalmente cuando estoy en el RSI lo miro en el móvil. Pero venga, vamos, venga, sube la música, súbela.
Esto
es una locura. La Liga pretende cerrar en las próximas horas que en las residencias de mayores y en los hospitales se tenga acceso al fútbol gratis.
Pues me alegra muchísimo esta noticia y me parece de justicia.
Es decir, ¿en abierto, en un canal en abierto? No, sino que en el canal de pago, la Liga TV,
muy bien.
O lo que sea,
pues,
en
muy
abierto.
Bien. Pues sí, señor.
Residencias y hospitales.
Aplaudir desde aquí a Javier Tebas si la idea ha sido suya. Sí, señor. Buena noticia. Me ha gustado la información, Felipe. Has tardado en darla, pero ha sido buena. José Puerta, cierras tú, venga.
Sí, mañana sabremos en qué ciudad se juega la fase final de la ACB, que todo hace indicar que se va a jugar. Y ahora mismo la ciudad mejor colocada es Valencia, pero están apretando bastante otras dos candidatas principalmente, que serían Zaragoza y Madrid. Hay alguna candidata más, pero las tres que van por delante, digamos, son esas tres. Valencia primero,
Zaragoza.
Y después Zaragoza y Madrid.
Y Madrid. Muy bien. Chicos, un placer, ¿eh? Un programa un poco raro, el programa, un poco rarete, ¿verdad, Ilie?
Hombre, es que pegas unos palos, Juanma. Me vas a dejar sin amigos. No que conociera a ninguno de los implicados de hoy, pero...
Yo sí.
Pegas unos palos. ¿A quién conocías tú, Felipe?
¿A quién no conocías? No, ¿a quién conocerá todavía?
No, yo lo doy por matado.
No le he matado, ¿eh?
Un gran compañero y yo tengo una relación con él.
De Felipe la has matado.
No es íntimo amigo mío como Juanma, por ejemplo, pero es un buen compañero y me llevo muy bien con él. Parece un periodista
¿con quién?
Fantástico.
¿Con quién?
Isaías.
Ah, Isaías, la fuente de Zorrilla.
Sí.
Ajá. Muy bien, pues nada. Gracias, compañeros. Cuidado mucho.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hacemos una pausita. Ya está por aquí todo lo leal.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos con la fase 2 de Mallorca. Todo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Esto será, al final, encuentros en la tercera fase. Cuando estemos todos en la tercera fase, ¿verdad? Será un poco un homenaje a la película de Spielberg, ¿no?
Pues sí, qué buen homenaje. A ver si llegamos todos pronto ya.
Ya, pero me decías fuera de antena que entre la fase 2 y la fase 1 tampoco hay mucha diferencia. Bueno, en tu caso que puedes ir a la playa, pero no has ido.
No, todavía no, porque aquí, ya sabes, enseguida que se ha podido ir, todo el mundo ha ido, y yo de momento prefiero esperar un poquito más, un poco de precaución.
Hombre,
pero bueno, solo poder saber que podemos ir, pues bien, ya se agradece.
Mentalmente te ayuda. Pero claro, hombre, es verdad que hombre precavido vale por dos illas, por dos Salvadores Illas. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues te pregunto como siempre, o te afirmo, o te digo, al principio, érase una vez.
Heysel, la muerte en el estadio de fútbol. El miércoles 29 de mayo de 1985 se vivía una de las mayores tragedias vistas jamás en la historia del deporte. En el estadio de Heysel, en Bruselas, Bélgica, fallecían 39 aficionados, casi todos ellos italianos, minutos antes de que se disputara la final de la Copa de Europa entre la Juventus de Turín y el Liverpool. Pero, ¿cómo sucedió aquella tragedia? ¿Fue culpa solo de los aficionados británicos? ¿Qué consecuencias tuvo para el fútbol inglés y mundial? Esta noche, a punto de cumplirse 35 años ya de aquel terrorífico capítulo, recordemos el 29 de mayo de 1985, desgranamos en el programa la historia, la tragedia de Heysel al completo.
Una final, Tolo, que hablando estrictamente del aspecto futbolístico, debía ser un enfrentamiento casi entre dos dinastías, ¿no?
Sí, podría decirse así, desde luego. Liverpool y Juventus iban a escenificar el cambio de dominio en el fútbol europeo. También, claro, pues en parte debido a lo que sucedería aquella noche en Heysel, ¿no? Pero lo cierto es que veníamos de una década en que los clubes ingleses habían sido los reyes de Europa. Desde 1976, entre Liverpool, Nottingham Forest y Aston Villa, habían conquistado 8 finales de las 9 disputadas. Solo el Hamburgo alemán había sido capaz de romper esa dinastía en el 83. Desde comienzos de los 80, pero el fútbol italiano había mejorado ostensiblemente. Un reflejo de ello lo encontrábamos en la victoria en el Mundial del 82 en España de la selección italiana. Pero no solo eso, como todos saben, pues durante aquellos años 80 los mejores jugadores del mundo iban al calcio y no había equipo de la Serie A que no contara con extranjeros de talla mundial. La Juventus, claro, era uno de ellos, con Michel Platini a la cabeza. El año anterior, a la final de la que hablamos, había sido campeona de la Recopa. Y en la Supercopa Europea de esa temporada, el equipo italiano se había impuesto al Liverpool. Y bueno, no era el único, Juanma. Todo esto que decimos se confirmaría a finales de la década con el dominio europeo del Milan, como todos sabemos. Así pues se enfrentaban dos equipos, dos países, que presumían de ser los mejores en ese momento. Aunque todo se ha dicho, para aquella final en cuestión, el Liverpool llegaba como vigente campeón de Europa, mientras que hacía 18 años que ningún equipo italiano había logrado hacerse con la orejona. De hecho, la Juventus no lo había logrado nunca. Aquella noche quería dar un vuelco al fútbol del continente.
Sin embargo, Tolo, aquella noche el fútbol fue lo de menos.
Así es, y lo sorprendente podríamos decir es que fuera, es decir, que se jugara, porque la dramática tragedia sucedió poco antes de la hora prevista para arrancar el encuentro. Casi siempre que suceden esos capítulos hay un cúmulo de errores que se encadenan. El primero de ellos, y probablemente el más grande, o el detonante principal de todo, lo encontramos en el reparto de entrada. Nos explicamos. Normalmente, las aficiones rivales se sitúan en sectores diferentes para evitar el contacto entre ellos, para evitar la rivalidad. Generalmente, pues, una afición en un fondo y la otra en el otro. Y en el centro, una especie de zona neutral. Sin embargo, muchos aficionados juventinos pudieron hacerse con entradas del sector Z, una zona contigua al fondo, donde iban a estar los aficionados del Liverpool. O sea, que aficionados de ambos equipos iban a estar prácticamente juntos. Solo les separaba una pequeña valla. Y claro, los incidentes entre ambas aficiones pues tardaron poco en producirse, porque en cuanto los aficionados ingleses entraron a su zona, y también sería interesante hablar del crecimiento del hooliganismo durante los años 70, aunque entonces no tendríamos tiempo suficiente en el programa para detallarlo. Decíamos que en cuanto los aficionados ingleses entraron a la zona en que debían sentarse, vieron que había muchos aficionados italianos muy cerca. Y eso pues no sentó bien.
Hay quienes dicen que fueron los italianos quienes provocaron primero. Hay quienes dicen todo lo contrario. Pero ¿qué más da? Lo cierto es que los aficionados del Liverpool no tardaron en saltar aquella valla y a saltar a los tifosi. Y estos se encontraron acorralados entre los hooligans y un muro que había al final del sector. No tenían escapatoria. La escena era dantesca. Los que se encontraban cerca de los hooligans querían retroceder. Sabían que hacia adelante solo iban a recibir hostias. Pero los que se encontraban detrás no podían continuar con su huida porque el muro, el dichoso muro, se lo impedía. Y se aplastaron. Sin que la mayoría de ellos se diera cuenta, los aficionados italianos se aplastaron entre ellos. Miles de personas aplastadas unas contra otras. Escuchamos hablar a uno de los aficionados juventinos presentes en Heysel en el programa Línea Directa de Rai 1, solo dos días después de la tragedia.
È stata una cosa atroce, veramente. Un ammasso di persone, uno sopra.
Ha sido atroz, un cúmulo de personas, unas sobre las otras, algo impresionante. No sé cómo he conseguido sobrevivir. Mi hermano no lo ha conseguido. Lo tenía al lado y cuando logré quitarme el peso de encima, intenté abrazarlo y sacarlo de ahí, pero un militar de la Cruz Roja me alejó de él, haciéndome ver que mi hermano ya estaba muerto.
Hasta que el muro se desmoronó, lo cual fue, en el fondo y paradójicamente, una bendición.
Así es, Juanma, como dices, porque si bien de inmediato provocó algunos heridos más, lo cierto es que supuso una vía de salvación, porque tras su caída, muchos aficionados pudieron por fin escapar. Los gendarmes tardaron 20 minutos para efectuar la primera carga contra los hooligans. Evidentemente, ya era tarde. Los fallecidos se podían contar por decenas, los aplastados por centenares. Así se contó en televisión española solo unas horas después.
Señoras y señores, buenas noches. La noticia, la trágica noticia, está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos.
En total serían 38 las personas fallecidas en el estadio. 33 italianos, seguidores de la Juventus, dos belgas, dos franceses y un británico. Otro aficionado juventino más lo haría horas después en el hospital, ascendiendo así la cifra final de víctimas a 39. Y los heridos se estiman en unos 600. Tal vez no fuera la mayor tragedia de la historia del fútbol si nos atenemos únicamente al número de fallecidos, pero sí fue sin ninguna duda una de las más impactantes. Porque era una final de la Copa de Europa y porque al producirse minutos antes del arranque del partido, las televisiones ya estaban emitiendo en directo y se pudieron ver todas las imágenes, para desesperación de los telespectadores y sobre todo de aquellos italianos que tenían familiares en Heysel. Es el caso de Beatrice Martelli, madre de uno de los aficionados fallecidos, que lo relata así en el programa La historia se llama no hoy de la RAI.
He visto que c'era la televisión que estaban haciendo vedere delle immagini spaventose.
Teníamos la televisión puesta y vi unas imágenes horribles. Le pregunté a mi marido si había cambiado de canal, que aquello no era la final que teníamos que ver. Se levantó y me dijo, ven, sí que es el estadio. Ahí, frente al televisor, sentí que el corazón me iba a estallar. Terminamos los dos de rodillas en el suelo llorando y me sentí morir.
Es una cosa atroce, realmente.
Y pese a todo, Tolo, se estimó que el partido, la final de la Copa de Europa, debía celebrarse, debía disputarse.
Así es, tras una tensa reunión entre miembros de ambos equipos, de la UEFA, de la policía y de la ciudad de Bruselas, se decidió continuar con el partido. Desalojar la zona donde había caído la tragedia, pero que la final sí se disputara. Es Gianpiero Boniperti, presidente de la Juve, en el mencionado programa Línea Directa.
Ma inicialmente habíamos deciso di non entrare in campo.
Inicialmente decidimos no jugar, las noticias eran desoladoras, 5, 10, 15, 20, 30 muertos. Pero después de reunirnos con miembros de la UEFA y otros dirigentes, se decidió que la mejor solución en ese momento era jugar. En esa situación es muy difícil tomar decisiones, pero pensamos que era la mejor manera de que se restableciera el orden.
¿Y los futbolistas qué dijeron, Tolo?
Lo cierto es que, al menos según relatan futbolistas de ambos conjuntos después, nunca fueron conscientes de lo que realmente había sucedido. Es decir, sabían que había habido problemas, sabían que había algún muerto, pero no alcanzaban a comprender la magnitud, la tremenda magnitud de aquella tragedia. Aún así, no tenían inicialmente la intención de jugar, como explica el entrenador de aquella Juventus, Giovanni Trapatto.
Ci siamo dovuti attenere, diciamo disciplinatamente, a quello che è stato l'invito.
Tuvimos que aceptar la que había sido la elección de la UEFA. También porque, razonando un segundo del vestuario, pensamos, si no se juega, ¿qué pasaba cuando el estadio? Los jugadores tuvieron un comportamiento ejemplar, porque quizá era la manera de salir mejor de aquella situación.
Así que una hora y media más tarde de lo previsto, la final comenzó.
Sí, y Juanma, fue un partido malo. Quizá por la presión de jugar una final, como ha sucedido tantas ocasiones, pero más probablemente porque las sensaciones para disputar aquel partido, tras lo acontecido instantes antes, no eran los mejores, lo que dio lugar a un ambiente enrarecido. Aunque, como han comentado siempre los futbolistas de ambos conjuntos, en cuanto supieron que había que salir a jugar, lo hicieron para ganar. Es el portero de la Juventus, Stefano Tacon.
Molto arrabbiato, insomma, ero una corda di violino, insomma. Purtroppo io ho giocato la miglior partita del
mondo. Salimos al campo enfadados, pero decididos a ganar, muy concentrados. Queríamos demostrar no sé muy bien el qué por nuestros aficionados. Aunque no sabíamos exactamente lo que había ocurrido, sí sabíamos en todo momento que estábamos jugando no solo por ser campeones, sino porque había aficionados que habían fallecido de una manera absurda y que quizás estarían viendo el partido ya desde el cielo. El resultado final fue de 1-0 a favor de la Juventus, con un gol de penalti de Michel Platini. Un penalti, por cierto, inexistente, que señaló el colegiado cuando la falta sobre Boniek se había cometido fuera de la. Así, la Juventus era por primera vez en su historia campeona de Europa, pero fue una victoria que en cualquier caso nunca ha dejado un buen sabor de boca. No hay nada que celebrar, es un día catastrófico para el fútbol, declararía Platini a la mañana siguiente. En la misma línea se mostraba otro integrante de aquella Juventus, Marco Tardelli.
Noi ci siamo sempre pentiti, io non ho mai sentito la Coppa dei Campioni di Bruxelles come una vittoria, è stata una sconfitta per tutto il mondo del calcio e per tutto il mondo sportivo e non solo sportivo.
Nos hemos arrepentido siempre de haber jugado aquel partido, decía Tardelli en el programa La Historia Siamo Noi de la RAI. Jamás hemos sentido aquella final como una victoria, fue una derrota para todo el fútbol y para todo el mundo deportivo y no solo para el deportivo.
No obstante, como apuntabas, Tolo, los jugadores no fueron del todo conscientes en ningún momento de la tragedia que había sucedido hasta que el árbitro pitó el final del partido.
Claro, y de hecho lo comprobamos, Juanma, cuando los futbolistas de la Juventus se van a celebrar la victoria con su afición. Es algo que hoy nos parece inconcebible. Dieron la vuelta de campeones al estadio. Tardelli reconocía que aquello, aquella vuelta al estadio, aquella celebración, con la perspectiva del tiempo, le avergüenza. Pero que entonces, dada la situación y la información de la que disponían, no le parecía tan descabellado.
No debíamos hacerlo, lo habíamos hecho y, sinceramente, en este momento pido excusa.
No debimos hacerlo, pero lo hicimos y pido perdón por ello. Los aficionados están celebrando en el fondo y nosotros nos acercamos para celebrarlo con ellos. Y en ese momento quizá parecía lo más justo. También porque, sinceramente, desconocíamos la gran tragedia ocurrida. Por eso ahora pido perdón.
Y toda aquella tragedia tuvo consecuencias inmediatas para el fútbol profesional.
Sí, en primer lugar, señalar que por la muerte de los 39 aficionados se condenó a un gendarme de la policía belga, a dos organizadores y a 14 aficionados ingleses. En lo estrictamente futbolístico, la UEFA sancionó al Liverpool a 10 años sin jugar competiciones europeas, luego se rebajaría a 6 años, y también al resto de clubes de Inglaterra, que serían sancionados 5 años sin jugar en Europa. Durante 10 años, Bélgica no acogió ningún acontecimiento deportivo de envergadura, y a partir de ese mismo día, las medidas de seguridad para los partidos de alto riesgo se incrementaron notablemente. La propia Inglaterra, la ministra Margaret Thatcher, anunció severas medidas para controlar los desórdenes en el fútbol. Pero aún haría falta mucho más, porque solo 4 años más tarde, el 15 de abril de 1989, sucedería una nueva tragedia en el fútbol inglés, aún mayor si cabe, el desastre de Hillsborough, con 96 fallecidos.
Se cumplen, Tolo, el viernes creo que es, ¿verdad?
Efectivamente, este viernes 35 años.
35 años de un hecho absolutamente lamentable, trágico. Es verdad que por cifra de muertos, de fallecidos, no es el más trágico de todos. Ha habido accidentes en estadios de fútbol con mayores víctimas implicadas, mayor número de víctimas implicadas, pero el de Heysel tuvo una especial significación porque se trataba ni más ni menos que de la final de la Copa de Europa. 35 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Y es verdad que aquello marcó nos ha marcado a una generación, y que el fútbol a partir de ese momento es verdad que también reaccionó y tomó medidas. Muy bien, Tolo, feliz fase segunda,
Gracias.
¿Cuándo pasáis a la 3?
Pues están en ello, en principio dentro de 15 días, pero se va a pedir que sea la semana que viene.
Así que, a ver
si nos vemos todos pronto en la tercera fase.
Perfecto, muy bien. Gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Casi cerramos ya el programa, pero Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
No nos queremos ir sin recordar el resto de noticias del día, que son estas.
Siguen hablando las ruedas de prensa virtuales que siguen haciendo los equipos antes de la temporada, que ya comienza prácticamente el próximo viernes 12 de junio. Hoy ha sido el turno del Real Madrid de Rafael Varane, que se ha referido a las ganas que tienen de que empiece la temporada.
Bien, nos encontramos cada día mejor. Yo creo que el aspecto físico lo trabajamos mucho. Estamos volviendo a tener buenas sensaciones, a mejorar a nivel táctico, recuperar sensaciones sobre todo. Y nada, trabajamos mucho y estamos cada día mejor. Y sobre todo trabajar mucho a nivel físico para tener mejores sensaciones con el balón.
Ojito, esto te ha gustado, está cada día mejor el Real Madrid para intentar remontarle la Liga al Barcelona. Recuerden, 2 puntos de ventaja para el equipo de Quique Setién.
Sería una remontada histórica esa.
Claro, ya. Sin irnos de la Comunidad Autónoma de Madrid, los próximos protagonistas, por ejemplo, Mario Hermoso, en el Atlético de Madrid, que se refiere también que están muy bien físicamente con el profe Ortega.
Es una buena noticia que podamos reanudar la competición. Sabemos de la importancia que es este deporte para mucha gente, lo que engloba. Somos personas que al fin y al cabo podemos hacer disfrutar también a mucha gente, que un poco se olviden de sus malos ratos. Lógicamente que volveremos a nuestro trabajo, pero sobre todo pues devolver a esa gente una cosa que tanto gustan, ¿no?
Uno de los equipos que tiene mucho que jugar, como prácticamente todos, es el Getafe, ahora mismo quinto en la clasificación, pero que quiere estar en la Liga de Campeones. Sería un reto heroico para el conjunto de Pepe Bordalás, y también quiere pasar la eliminatoria ante el Inter en la Europa League. Hoy en el Getafe ha hablado el mediocentro Amat.
Sí, tengo muchas ganas de volver a jugar otra vez con el Getafe y después lo que está pasando y todo, y no, hemos parado la Liga y todo, y ahora hemos empezado a entrenar y tenemos muchas ganas de volver al terreno de juego y competir al máximo.
Una de las ligas que está en juego antes de ninguna es la alemana, pero desde hoy está un poco más sentenciada. El Bayern de Múnich ha ganado en Dortmund al Borussia Dortmund 0-1, gol de Kimmich, 7 puntos de ventaja para el Bayern de Múnich y 6 partidos por jugar. 18 puntos en juego. Es casi impensable, Juanma, que al Bayern con 7 de ventaja se le pueda ir esta Bundesliga, además ganando hoy en el campo del rival. Por cierto, 19 partidos desde que se ha inaugurado la Bundesliga, desde que se ha reanudado la Bundesliga con este, y 3 victorias locales, ¿eh? El factor cancha sin público puede hacer mella, lo digo como aviso, en la Premier, la Liga Española y la Liga Italiana, que puede ser nulo el factor cancha ahora mismo. Mañana, bueno, vuelve la Liga Endesa de baloncesto. Mañana se decide exactamente en qué ciudad se va a jugar la fase final. Valencia es la favorita. Hay opiniones para todos los gustos. Vidorreta, en Tirando a Fallar el domingo, el técnico del Canarias dijo que se tenía que jugar, que si el 90% de todas las profesiones han sacado el país adelante, ¿cómo no van a dar el paso adelante los deportistas? En un mensaje sensato de Vidorreta, algunos opinan que no, y hoy Nacho Llobet, del Moraván Andorra, es partidario de volver.
Yo creo que, bueno, pues que hay muchos jugadores con opiniones dispares en la liga y todas son respetables, ¿no? Pues cada uno pues ha habido de manera diferente esta cuarentena, algunos con temas personales, otros con temas, con preocupaciones más sanitarias. Yo lo que puedo hablar es de a nivel personal y a nivel de, pues un poco de la plantilla aquí, que creo que es con los que también tengo contacto y sé más la opinión. Y personalmente, pues yo tengo muchas ganas de jugar, ¿no? Creo que se están dando todas las circunstancias.
Pues mañana, a partir de las 12 de la mañana, la reunión en la que se elige la sede, Moraván Andorra va a ser uno de los equipos que va a disputar esa fase final de la Liga ACB. Esto lo va a sacar adelante la ACB en la Asamblea. El problema es que hay 2 equipos que han subido de la LEP Oro. Hay 20 equipos el año que viene porque no hay descensos. Y eso puede ser un problema, aunque las leyes están con el Valladolid y con el Guipúzcoa, que han subido deportivamente, aunque tienen que abonar un canon de 1.600.000 euros. El presidente del Valladolid es el histórico Mike Hansen.
Pues no lo veo muy bien, porque ya hubo unas declaraciones de Antonio Martín y parece que hay muchos equipos en la liga que no quieren que suba nadie. Yo creo que los juzgados y el deporte no es algo que mezcla bien. Pero está claro que defenderíamos los intereses del club y el futuro del club. La gente no piense que sería responsabilidad del Real Valladolid estar en ACB. Si se sube es para no ser un turista, porque es casi peor subir para bajar o subir y no ser competitivos que estar un par de años y subir con fuerza.
Y termino, Juanma, no hay oficialidad todavía, pero de nuevo la NBA por delante de todos. En agosto se va a decidir la temporada, todo el mes de agosto, en Disney World. Ha decidido la liga que todos los equipos se concentren allí, por la capacidad hotelera, evidentemente gigantesca, de Disney World, para que todos los equipos estén cómodos y se van a jugar durante los 31 días de agosto. Te lo digo, lo de que la NBA está por encima de todo, porque otra vez las miradas, es verdad que va a haber Champions, pero las miradas van a estar puestas en Estados Unidos, porque no va a haber ni Liga ACB, que ya estará acabada, no hay Euroliga, la Liga Española de Fútbol habrá terminado. Todas las miradas puestas en la NBA de baloncesto.
¿Has estado en Disney World, tú?
Yo no he estado en Disney World.
¿No has estado?
No. No, no.
Tienes que hacer esa visita, ¿no? ¿Te gustará, no?
Sí, hombre, me gustará, pero
una visita con una foto con Mickey y con Minnie, ¿no?
Hombre, claro, claro, claro.
Porque la novia de Mickey es Minnie.
Es Minnie. Más con Minnie que con Mickey, ¿eh? La foto, pero
bueno. Bueno, te da igual, porque ya, eso sería
ya.
Zoofilia sería. Entonces, claro,
sí, claro, sí,
¿no?
Sí, efectivamente, pero que Minnie me cae bien.
Ya, pero bueno, son ratones en cualquier caso.
No, hombre, por supuesto. Claro.
Oye, y sí. Ahora que estamos hablando de este tema tan interesante,
sí.
¿Tú crees que Pluto es un perro o es un caballo? Es que yo me echo siempre esa pregunta. Es que
un perro Pluto, ¿no? Y Goofy también es un perro, ¿no?
O Goofy es... ¿Cuál es el de Disney? Pluto, ¿no?
Sí, Pluto y Goofy son los amigos. Los
Goofy,
son
no,
amigos
Goofy,
de...
Goofy. ¿Goofy es un perro o un caballo es?
A mí me ha parecido siempre un perro, no lo sé.
No sé, no lo tengo claro eso ya. A ver si mandamos un email.
Ah, perfecto, sí, sí.
A Walt Disney. Te digo una cosa, es más fácil que nos respondan de Walt Disney que de la Federación Española de Fútbol.
Sí, sí, sí.
Te apuesto lo que quieras.
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Le mandas un email a Walt Disney y te responden mañana. ¿Eh?
Es sí, verdad, eso es cierto.
¿Eh, sí. Cielo? Bueno.
Sí, sí.
Venga, hasta mañana.
Dale, hasta luego, Juanma.
Cuídate. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Romance del que se olvidó del fútbol. Dicen que el 8 de junio por fin regresa la liga y ya no sé qué es mayor, mi sorpresa o mi alegría, por volver a ver partidos a la vez que sucedían. Pero las dudas me asaltan y no encuentro la salida. ¿Habré olvidado las reglas que siempre el fútbol regían? ¿Eso que llaman el VAR era una maravilla? ¿Cuando cae un futbolista, es posible que fingía? ¿Tendrá el Madrid un delantero al fin que goles consiga? ¿Mirará el suelo Leo Messi cuando pierda una partida? ¿Se excusará siempre el Cholo porque dinero no había? ¿Repetirá Sergio Ramos que quiere jugar en China? ¿Se equivoca alguna vez el que llaman juez de línea? ¿Se darán besos y abrazos o bofetadas los hinchas? ¿Tratarán igual los árbitros al de abajo y al de arriba? ¿Defenderán sus colores siempre algunos periodistas? No sé, Juanma, lo olvidé y tengo que darme prisa en aprenderme de nuevo en qué el fútbol consistía para volver a sentir esa emoción infinita. Sobre todo, si el Madrid al final gana la Liga y lo canta en el primer palo Tu Voz Cristalina.
Magnífico, es un genio, de verdad. Cómo le quiero a Andrés Amorós. Qué romancero nos ha hecho, ¿eh? Hay que tener, para esto hay que tener... Esto no sale así, ala, improvisado, ¿eh? Vamos, yo me pongo y a mí esto no me sale, desde luego. Qué genio es. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili. Os quedáis con la media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y así cuidaréis de quienes os rodean. Hasta mañana, adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto.
No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie.
De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.